Un chiste de entrada.
Usted es el conductor del programa.
No lo he preparado, lo siento.
Es un tío de nada, persona humana.
Dios ha muerto. Y yo tampoco me encuentro muy bien.
En México llegaron a darte por muerto.
Porque tú eres un pato, no es pata. Tú estás empezando ahora mismo, pata. Y ya tú ahora puedes hacer una gira por Soria y te forras.
Traidor, cobarde.
Amor,
cobarde.
¡Cobarde!
Si al final va a ser el mismo chiste, ya verás.
Me hubiera gustado poner un corte mejor, pero no lo he encontrado.
Creo que todo ha sido muy espontáneo.
¡Es más larga!
Hola, bona nit a tothom.
Buenas ni.
Hola, què tal?
Buenas ni.
Com esteu?
Aquí estamos,
Aquí estamos, al pie del cañón,
al pie del cañón y al cañón del pie.
Aquí no se mueve nadie.
Nadie se mueve.
Tan sin Eva, con Ciplo, Letales.
Al pedo del cano. Aquí rimando, rimando.
Peñabou, no.
Peñabou, no. Letales, al pedo del cano.
Bueno, hay que decir que en este estudio nunca ha nevado, bro. Y Blow.
Ni ha habido nieve tampoco.
Y lluvia, Blow. Tampoco. Dentro no. Bueno, fuera sí.
Fuera
pero dentro
sí,
del estudio.
Dentro del estudio no ha nevado nunca. No,
y tampoco ha llovido, ¿no? Oye.
No.
Tú has visto aquí una. No, bueno.
El día que nieve o llueva va a ser esto espectacular. Tendremos que retransmitirlo por internet.
Hombre, imagínate dentro del estudio, estamos aquí haciendo el programa y empieza a nevar. Aquí
sí.
Dentro. ¿No?
Es que se ha caído el techo o algo. Especial Navidad. Especial Navidad el junio, ¿no?
Traemos,
estaría bien, ¿eh?
Traemos aquí a Papá Noel. Aquí.
Una entrevista a Papá Noel, ¿no? ¿Qué le preguntarías? Si tuvieras a Papá Noel aquí delante, ¿qué le preguntarías?
¿Qué le preguntaría? Si es real.
No, yo no le preguntaría. Yo le diría por qué fue tan cabrón de nunca traerme lo que yo le pedía.
¿No?
O sea, yo le pedía una bicicleta, igual me traía unos calcetines, una cosa así. Decía, ¿cómo puede ser cabrón, tío? Joder, tan cabrón.
Tío.
O sea, a ver, yo te había pedido una cosa, te hacía una carta súper larga para que me trajeras cosas y no me las traías, tío, gordo cabrón.
Bueno, el tío igual es un borracho, ¿eh? Porque...
Sí, tiene pinta de que... ¿no?
Yo leo un Luis Aragonés con barba.
Y eso de que los renos vuelen, no sé yo, ¿eh? ¿Qué les deben dar a los renos para que vuelen? ¿Qué les deben dar a los renos para que los renos vuelen?
A los renos los surte Albert Primo de Rivera.
¿Sí?
Sí.
Lo que les sobra.
Lo que les sobra a los renos. Pero digo que yo a Papá Manuel lo veo un Luis Aragonés con barba. Ahí. Lo veo un poco...
Bueno, sí, ¿no?
Sí.
No creo. Yo creo que Luis Aragonés no está tan gordo, seguramente.
Bueno,
del Bosque, quizá. Casi más del Bosque, ¿eh?
No, pero lo digo por lo de borracho.
Ah, bueno. Bueno, yo lo decía por la apariencia física.
Igual es Pepe Mujica.
Encima va de rojo, ¿no? Sí. De la roja.
Igual es Pepe Mujica, Papá Noel.
No creo. Yo creo que Mujica no aceptaría el papel de Papá Noel.
Bueno, ¿qué tal? Estamos aquí, ¿no? Nos falta un tertuliano.
Nos falta un tertuliano. Albert ha migrado después del resultado del domingo. Dijo, me voy.
Se ha alargado, tío.
Has dicho, se va.
Pues tendremos que hacerlo todos, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, todos no. Los que han votado al PP que se queden, si quieren. Yo...
Sí, sí. Yo, fíjate, el lunes mi hermano se va a Alemania por 3 años. Estoy por irme con él, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Hombre, no estaría mal. Mira, yo es que estoy dudando. Porque, claro, yo tampoco tengo mucho... donde elegir, pues si me voy a Argentina con Macri Me han jodido vivo.
Te han jodido vivo. Pues
claro. Y Argentina con Macri o España con Rajoy. A ver qué.
Uf. Uf. Bueno, vamos a mirar.
Complicado, ¿eh?
Vamos a mirarlo por el lado bueno. Seguirá dándonos frases. ¿No? O sea, material para el programa seguiremos teniendo.
Sí, pero tío, es que vamos. Es que lo del domingo es para surrealista. Surrealista,
increíble.
Ni en tus peores pesadillas.
Pero encima hay un fenómeno curioso. ¿Tú conoces a alguien que haya votado al PP?
No, por eso yo tengo una estrategia para eso. Yo creo que el voto secreto favorece a esta mafia. Entonces, sí. Yo creo que el voto tendría que ser...
A mano alzada.
No, a mano alzada o foto de frente, de perfil, nombre completo, número de carnet. Ya verás cómo no sacan tantos votos. Como hay gente que dice, si se enteran que yo voto al PP, prefiero no votarle. Ya verás.
¿Estás diciendo que hay gente que vota al PP y luego los pone a parir en Twitter?
No tanto, pero sí cierto gente miedosa, cobarde, ¿no? Que vota al PP y luego lo niega.
Había un vídeo que salía de un programa de la tele de Antena 3 y tal, que la periodista entrevistaba, iba a los mercados entrevistando y entrevistaba a una mujer, y la mujer de una parada de ahí de un mercado de Madrid, supongo que debía ser, no sé si en Madrid o Barcelona, y la mujer decía... Dice, joder, mi hijo se tiene que ir de aquí, de España, porque eso está muy mal, no hay trabajo, está todo muy mal, no sé qué, y es pobre, porque esto es una mierda, no sé qué. Y le pregunta la periodista, ¿y a quién va a votar usted? Y dice, pues seguramente a Rajoy. Y dice, bueno, pero esto... Y eso es así, ¿no? O sea, la gente... Oh, no, es que está muy mal y tal, ¿y a quién va a votar? A Rajoy. Ah,
claro, es lo que digo yo, o sea, voto en secreto nada, voto público, y que la gente se haga cargo de lo que vota, y si gana el PP, pues que te apliquen a ti las políticas, tío, porque tengo que llegar a aguantar tu gilipollez. Mira, yo tengo una anécdota del padre de un amigo, que es comunista, ahí en Argentina, y un día le pidió...
Es comunista en Argentina, eso ya debe ser digno de admiración.
Bueno, sí, hay muchos, y trotskistas, ¿eh? En Argentina arrasa mucho entre la izquierda el trotskismo, que es anticomunista, porque entre el comunismo y el trotskismo no se llevan bien,
no.
Porque parece que Stalin mandó matar a Trotsky, y bueno...
Stalin mandó matar a todos los movimientos comunistas que le hicieran sombra, porque al POUM también lo... Aquí en España el POUM... También fue Stalin el que los articuló, acusándoles de colaboracionismo, etcétera, etcétera.
Bueno, de todas maneras, yo diferencio entre el comunismo y Stalin, porque el comunismo es una idea. O sea, una idea que fue un poco pervertida por ciertos personajes de la historia que le hicieron un flaco favor al comunismo.
Evidentemente.
Entonces,
bueno, hay un...
Y que le dieron de comer a la propaganda anticomunista.
Hay un escritor de aquí que precisamente no es nada comunista, sino casi al contrario, que es Camilo José Cela, que decía... Dijo una frase muy buena, que el comunismo murió al mismo tiempo que Lenin. O sea, cuando murió Lenin, murió el comunismo. O sea, el comunismo aplicado, ¿sabes?
Bueno, por eso lo digo, que una cosa es como si ahora se formara un partido anarquista, un partido burócrata, y la gente identifica... Claro, el capitalismo, los promotores del capitalismo no son tontos, entonces lo que harían sería identificar el anarquismo con ese partido político, es lo que hacen con el comunismo, ¿no? No separan la idea comunista de un partido burocrático comunista, sino que lo unen todo y dicen, esto es el comunismo, estos son los malos, ¿no? Ese es el mensaje. Por eso los dictadores pseudocomunistas le hicieron un flaco favor al comunismo en ese momento.
Yo, cuando el auge del comunismo, conocí un chaval de Hungría, entonces Hungría estaba en el comunismo, un chaval húngaro, era aquel comunismo sui generis que tenía Hungría, pero bueno, y él me decía que había un chiste por Hungría, o un refrán que decía por Hungría, que decían, ¿en qué se diferencia el comunismo que funciona del que existe? Y decían, porque el que existe no funciona y el que funciona no existe, ¿sabes?
Ah, vale, y eso es
verdad, y es bastante cierto eso.
Bueno, y total,
nos hemos ido por las ramas.
No, está bien hablar de estas cosas, porque es algo que a mí me interesa, porque yo, por ejemplo, no tengo nada contra el comunismo como idea política, como idea social y económica.
Contrario.
El manifiesto comunista uno lo lee y dice, oh, joder, está muy bien. El problema es que hay ciertos personajes que le hicieron un flaco favor, y los promotores del capitalismo han aprovechado a esos personajes para focalizar todo el comunismo en ese pequeño espectro, ¿no? Que no abarca todo lo que es el comunismo real, ¿no?
Es más, Nacho, fíjate, te voy a decir una cosa. Aquí, cuando estalló aquí la rebelión de Franco y la guerra civil, hubo muchos intelectuales españoles que se pusieron del lado franquista porque se pensaban que lo que iba a venir, si no venía Franco, era el comunismo, pero el comunismo como se lo habían vendido, el comunismo malo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en cierta manera apoyaron o no fueron en, no apoyaron a la República, no quiero decir que apoyaran a Franco, pero no apoyaron a la República porque se pensaban que con la República iba a venir el comunismo de Rusia, ¿vale? Que no, bueno, era del todo así.
También hay que decir que al comunismo soviético tuvo muy mala prensa, que hay que
muy
ver
mala,
también.
Muy mala.
Hay que ver quién dirigió. A ver, quién focalizó. Quién articuló esa mala prensa y con qué intención. También habría que hacer un poco de revisionismo y ver hasta qué punto algunas cosas que se le achacan al comunismo soviético son ciertas y otras no.
Y luego hay otra cosa. No es lo mismo el estalinismo o Stalin, el comunismo de Stalin, que el comunismo posterior de los Brezhnev, Andropov, Khrushchev, sobre todo Khrushchev, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es diferente, es muy diferente porque los otros no eran tan dictadores, o en muchos casos no eran tan dictadores como podía ser Stalin.
No, pero lo que digo que habría que ser un poco revisionismo en el sentido de que, bueno, al comunismo soviético dictatorial, un poco autoritario, un poco personalista, ¿no? De la Unión Soviética y de sus satélites, ¿no? Como podría ser Checoslovaquia, Polonia, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto hay desierto en toda esa propaganda? Porque también hay una propaganda intencionada por parte de los medios occidentales, por los capitalistas, por intentar también un poco demonizar aquel bloque soviético e intentar derribarle a base de propaganda, ¿no? En el sentido,
bueno,
de que hay que
hacer
un poco de revisionismo, hasta qué punto hay cosas que son ciertas y otras que igual no es que no sean ciertas, pero que hay un poco de exageración también, un poco de omisión y exageración sobre ciertos temas. Bueno, y hablando del colega de mi amigo, que en
Argentina... Nos hemos ido por las ramas, pero bueno, es tertulia política.
Y es tertulia. Y hablando de un poco del tema, decir que un día se le acercó un tío y le pidió dinero para un sándwich, que es como un bocata. En Argentina un sándwich es un bocata aquí. Y le pidió dinero y le preguntó a quién has votado, a Menem. Bueno, dile a él que te compre el sándwich. Y yo con lo del PP haría lo mismo, ¿eh? Yo es que te apliquen a ti las políticas, tío. ¿Tú quieres que te bajen la pensión? ¿Que te apliquen la reforma laboral, la ley Mordaza? Voto público, que se sepa
a ti,
quién ha votado quién.
A ti, si te viniera, por ejemplo, Andrea Levy, ¿no?
No, es igual. Yo es que no puedo con esa opinión.
¿Y no la intentarías cambiar? No disimularías, no aunque fuera.
No me interesa. Somos enemigos. Es que yo lo tengo muy claro. Es que el problema del esquema institucional en este país, en algunos países, es que no tienen claro que el PP o la derecha franquista no son rivales políticos ni adversarios. Esto no es un partido de fútbol. Son enemigos, tío.
Sí. Y el problema yo creo que es que solo hay que pensar una cosa. Franco es uno de los pocos dictadores europeos que murió en la cama. O sea, y que no tuvo oposición porque todos estaban o encarcelados, o fusilados, o presos, o en el exilio. Entonces, claro, ese pozo queda.
Somos enemigos.
Ese pozo queda. Y cuando se hizo la transición en el 78, o sea, lo único que cedió fue la izquierda. La derecha que cedió, no cedió nada. Todos, no hubo ni encarcelamientos, ni se juzgó a los de los crímenes del franquismo, ni nada. O sea,
yo que lo veo así. Yo a uno del PP no lo veo como un rival o como un adversario con el que puedo debatir por ejemplo, en el Congreso de los Diputados y luego irme a tomar un café con él. Yo lo veo como enemigo. No quiero saber nada, no los quiero ni cerca. O sea, conmigo no tienen nada que hacer. Yo no soy Pablo Iglesias, vamos, lo tengo claro. O sea, una gente que aplica políticas homicidas, que ha fomentado los suicidios. Bueno, en España en los últimos cuatro años se han multiplicado los suicidios por desahucios, han dejado morir a gente por hepatitis C, la política con los criminal contra los refugiados. Eso yo no puedo considerar eso un rival o un contrincante como si fuera un partido de cartas. O sea, somos enemigos, simplemente. O sea, simple y llanamente somos enemigos. Yo con esa gente no tengo nada que hacer.
¿Tú al PSOE le consideras un rival?
Sí, también, porque se han puesto de su lado. Es que ese es el tema. El PSOE es un partido que empezó como un partido socialista, que abandonó el marxismo a principios de los 80 y ahora mismo forma parte del establishment, tío. O sea, el PSOE tuvo la oportunidad de hacer una especie de pacto con Podemos al principio y se han rajado. Se han rajado. O sea, han pactado con Ciudadanos, que ese Albert Rivera es más peligroso que Rajoy. han pactado con ese tío y luego quisieron hacer
el tuyo que los, con los Ciudadanos tampoco te ibas a ir de copas ni nada.
No, y les odio más que al PP, vamos, los considero. Ese Albert Primo de Rivera, que tiene mucho cuidado porque aparte tiene mucha labia, no es tonto y sabe lo que hace.
Sí, pero les han pegado un batecazo.
Sí, le han pegado un buen leñazo, pero eso fue porque el tema del miedo al el voto miedoso de la gente que dice cuidado con Podemos, se fueron al PP, ¿no? Y eso le rebajó un poco las expectativas.
A mí lo que me hace gracia es esa gente que dice sí, porque es que cuando Podemos lleguen al poder van a ser como nosotros. Y yo pensaba, digo, bueno, déjalos que lleguen, ¿no? Cuando lleguen ya veremos si son como los otros, claro. No los has visto todavía, ¿no? Cuando lleguen...
No, pero ese es otro tema, que lo de Podemos cada vez se parece más al PSOE.
Eso también. Pero esa es una estrategia que les ha condenado bastante al fracaso.
Bueno, han muerto de estrategia, entonces. Sí, ¿no? Muerto de estrategia y corren peligro de convertirse en una mancha morada en el asfalto del sistema. Si no cambian de rumbo...
Si no cambian de rumbo, ¿por qué no? La gente y mucha gente, yo creo que mucha gente de la abstención que ha habido es porque han dicho, bueno, pero estos de qué van.
Sí, todo ese discursito, ¿no? De los mensajitos con Zapatero.
No, hay
gente que confía en Podemos diciendo, bueno, estos van a cambiar de verdad. Claro, cuando ves al Pablo Iglesias hablar de esa manera, que ya parecía, bueno, es que ya parecía Alfonso Guerra hablando, tío. O sea, dice, bueno, entonces, ¿yo de qué van estos tíos? Claro, mucha estrategia, mucho cambio de discurso, mucho pulirse ahí, mucho moderación, ¿no? Y al final... Sí.
A ver, no sé si era una estrategia para llegar al poder y cuando llegaron al poder hacer lo contrario, ¿no? Pero igualmente, no sé, les ha salido mal, o sea...
Bueno, pero entonces, no sé, es un poco... Claro, es que están... A ver, es que Podemos se ha metido en un juego...
A mí me hace mucha gracia porque hay gente que dice, no, es que la campaña ha sido muy polarizada, el PP por un lado y Podemos por el otro. Y he pensado, pero si Podemos tampoco ha estado tan al otro lado.
Es que Podemos se ha metido en un juego político, digamos, institucional, en el juego de la propaganda, la simulación, donde la verdad es irrelevante, donde lo que importa es lo que la gente se crea. Y en ese juego pensaron con esta estrategia del discurso moderado, de acercarse un poco a la socialdemocracia y tal, iban a ganar adeptos, y no fue así. Yo creo que fue todo lo contrario, que gente que pensaba que Podemos podía dar un batacazo, a ver, que podía cambiar el régimen de cierta manera, pues vieron con ese discurso tan moderado que no, que joder, que al final esto se parece mucho a los que dicen, a los que antes llaman casta, porque ya no le llaman casta.
Pero el problema es que haciendo eso le dan alas a los otros para que los otros les digan, mira, ves, es que son iguales, ¿sabes?
Claro, es que ahora ya no llaman casta. Empezaron con un discurso muy agresivo de casta, de que vamos a echar a la casta, de que vamos a cambiar el régimen y tal. Y al final acabaron diciendo, bueno, que me mando mensajitos con un Zapatero.
Pero fíjate que cuando hicieron el discurso tan radical y tan fuerte, consiguieron 1 millón de votos. En las europeas. Cuando empezaron a rebajar el discurso, empezaron a estabilizarse, a no tener tantos votos, a quedar tercera fuerza, ¿sabes? Entonces dices, claro, es que yo creo que han equivocado mucho la estrategia.
Yo creo que ha muerto de estrategia. El problema es que, claro, que se han metido en este juego donde la estrategia lo es todo, donde la verdad es irrelevante, y se han metido tan de lleno que se han yo creo que se han liado un poco, ¿eh?
Chavales, si queréis saber lo que es la política, escuchar el Etaleis.
Hombre, ni tanto. Yo creo que estos pijolines de la Complu se han liado un poco, ¿eh?
Sí, sí, sí. O sea, el mejor análisis político está en el Etaleis.
Bueno, y ya vamos...
Y ahora, análisis, como análisis político, vamos a poner una canción de rock and roll.
Sí, que me estás aburriendo, tío.
¿Te estás aburriendo tú? Pues imagínate la audiencia.
Esto no parece el Etaleis.
Aquí parecemos Maruenda Inda casi.
No, tanto no, porque bueno, Maruenda Inda no tiene tanta capacidad analítica. Esos son lameculos a tiempo completo. Pero bueno,
capacidad analítica de ano. Claro.
Sí, por eso. Pero parecemos, no sé, un congreso, ¿no? Parecemos un congreso de seminarista, un seminario de...
Yo qué sé.
Seminario de comunismo.
De politólogo. No, parecemos politólogos. Tú tienes ciencias políticas, ¿verdad?
Sí. Yo no he estudiado nada.
Estamos aquí... Hola, buenas noches. Somos aquí ciencias políticas, ¿no?
Yo no he estudiado nada. Todo es de mi propia cosecha. A mí nadie me ha dicho lo que tengo que pensar. Es simple deducción. lo que ves, lo que pasa, lo procesas, sacas conclusiones, atas cabos y das tu opinión. Es que no hay más. Bueno, vamos con un tema de, a ver, de Cactus.
¿Cactus?
Sí, Cactus, grupo.
¿Pero Cactus grupo o Cactus planta?
No, bueno, es una planta, pero bueno, han sacado el nombre de ahí, ¿no? Supongo. Sí.
Pero tocan personas, ¿no? Tocan plantas, ¿no?
Bueno, no sé. Yo creo que son gente, ¿no?
Debe ser gente, ¿no? Vale, bueno, pues hombre, Cactus.
Sí, ahí está.
Después pondremos uno de geranio.
Hombre,
primero Cactus y luego geranio.
Un Cactus tocando la batería pincharía en el parche ahí, ¿no? Bueno, con las baquetas, ¿no? Pero igual.
Tú,
¿no?
Tú imagínate, sacan un disco Cactus y dice la gente, han pinchado. Y dices, coño.
Han pinchado. ¿No? Bueno, vamos con una canción de Cactus que ya llevamos 20 minutos de tortilla, ¿eh?
Rock blues, ahí.
Hombre, ¿no? O sea que la gente estará pensando, ¿y la música dónde está? Pues ahí está.
Estará pensando, estos gilipollas que hacen hoy hablando política.
Venga, vamos con rock and roll y ahora volvemos. Yeah. Bueno, ahí está Cactus, un rock and roll ahí setentero, de los buenos. Bueno, y voy a aprovechar para presentar el programa, porque no lo he presentado, este programa Lethal Age.
No presentes.
Programa Lethal Age, Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona, 91.4 de la FM, www.contrabanda.org. Estamos en directo, recordemos, hoy miércoles 29 de junio de 2016. Tenemos repeticiones. Este programa tiene repeticiones. Tenemos podcast también. Todo lo referente a las repeticiones y los podcasts lo puedes encontrar en la página de la radio www.contrabanda.org. Vas a la parrilla de programación, programa Lethal Age. Clicas en ahí, puedes ver las repeticiones, los horarios de las repeticiones. Y si clicas en el enlace del podcast, puedes encontrar este programa. Mañana, tarde, noche, si todo sale bien, estará ya colgado. Puedes encontrar en la semana anterior, del anterior, del anterior, del anterior, del anterior, del anterior. Radio a la carta. Tenemos un correo de contacto que letalaje con G, así todo junto como suena, letalaje@gmail.com. Tenemos un grupo y una página de Facebook, un grupo de Facebook y una página de Facebook y una cuenta de Twitter y un teléfono 93013 9533 93 013 9533. Ahí está, ahí podéis llamar. Estamos hasta las 11:30 aquí en los estudios, en directo. Y tenemos que decir que ya empezamos oficialmente los especiales rockeros de verano. ¿O?
Sí, aunque hayamos hablado un poco más de la cuenta antes.
Bueno, y especiales comunistas de verano.
Sí, especiales comunistas de verano.
De verano. Porque hemos hablado aquí, le hemos dado un repaso histórico al tema, ¿no? Bueno, dentro de lo que de nuestros conocimientos y de nuestras posiciones políticas, ¿no? Yo no tengo problema en decir que soy comunista. El problema que, a ver, el tema es que soy comunista en el sentido ideológico, no en el sentido partidista, ¿no? La utilización que han hecho algunos históricamente del comunismo. En ese sentido no, pero en el sentido ideológico sí que lo soy, ¿no?
Pero es que aquí en este país, en España, no hemos aprendido todavía, o sea, desde y últimamente más todavía, decirte que eres comunista o que eres rojo sigue siendo un insulto. Cuando, coño, ¿y qué pasa? Pues sí, yo soy rojo, ¿y qué? ¿Qué
bueno, problema hay? Yo en realidad soy socialista, pero lo que pasa, claro, decir socialista aquí en España es un hándicap, porque te asocian con el PSOE.
Claro, o sea, eres socialista. ¿Eh? O sea, eres de Zapatero, de...
Sí, de Corcuera,
¿no? De Corcuera, del GAL.
Sí, de los GAL, ¿no? No, lo digo porque, claro, es que el socialismo es una idea, es otro tema que te podemos tocar, ¿no? O sea, así como el comunismo hay ciertos sectores que le hicieron un flaco favor, al socialismo el PSOE le ha hecho un flaco favor también. Porque asociarte con el PSOE, decir que eres socialista, asociarte con el PSOE no es nada gratificante, porque el socialismo es una idea que nada tiene que ver con... en la práctica con lo que significa el PSOE.
Señores oyentes, hoy les recomiendo que cojan apuntes.
¿Sí?
Porque estamos aquí dando clases.
Sí. No, opiniones, no clases.
Opiniones, pero son
opiniones,
clases.
Valoraciones, reflexiones.
Tú sabes que esto no lo copiarán, ¿eh?
¿Quién?
Bueno, habrá gente, igual sale los de Podemos diciendo: yo soy comunista, pero no de partidista, sino socialista de la esencia y todo eso.
No, Pablo Iglesias salió...
No, Pablo Iglesias no, otro.
Salió infantilizando al comunismo, como diciendo que cuando era joven era comunista, pero ahora se hace mayor y ya lo ha dejado. Ahora es socialdemócrata.
Ah.
Bueno, y cuando... claro, si ahora es socialdemócrata con 35 años, pues cuando tenga 60
será votará al PP.
Conservador. Si la transformación tiene que ver con las etapas de la vida, pues,
pero eso es un problema, porque aquí la gente dice: no, coño, gana el PP porque la población de España es muy envejecida y todos los viejos han votado al PP. Pero claro, si a medida que la gente va haciéndose mayor va votando al PP, al final siempre va a ganar el PP.
No, tengo
42 años, igual de aquí 20 años votará el PP. ¿O?
No, pero si la mutación ideológica tiene que ver con la progresión, digamos, con la progresión de una persona a nivel vital, a nivel de los años que va a cumplir, entonces empiezas a los 15 años, eres un rebelde ya antisistema de lo
peor.
A los 30, un comunista moderado. A los 40, un PSOE.
Un socialdemócrata.
Socialdemócrata.
A mí me está empezando a entrar la socialdemocracia ya,
sí,
¿eh? ¿A ti no, Nacho?
Hombre, yo de momento no. Por
no te está entrando, ¿no? Bueno,
me mantengo firme.
Son 42. A mí hay algunos momentos que me está empezando a tentar la socialdemocracia. ¿A ti no?
No, de momento no, me mantengo firme, pero digo, en el sentido de que, bueno, entonces a los 65 votas el PP y a los 90 eres nazi.
Claro.
Si la progresión es, si la progresión tiene que ver con tu experiencia vital a nivel, digamos, a nivel, en el sentido de cuántos años vas cumpliendo, ¿no? Como que, claro, Pablo Iglesias dice que él era comunista cuando era joven y ahora que no es tan joven o tiene una edad mediana, pues ahora ya es socialdemócrata. Si tiene que ver con eso, con su progresión vital, pues entonces a los 80 se hace nazi.
Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que nosotros votaremos al PP con 65 años?
Yo no.
Yo tampoco.
Yo me niego. Yo tirarme por un barranco, ¿eh? Si a los 60 te digo, mira, igual no está mala idea, listo. Me pillas ahí en los Pirineos y me tiras para abajo.
Bueno, a mí me empujáis. En una residencia extra de locos, ¿sabes?
¿Sí? Me empujáis para abajo. No.
¿Sí?
Sí, ven, Nacho, que te voy a enseñar unas vistas ahí, ¿no?
Mira qué bonito es esto.
Mira qué bonito.
Mira qué bonito el acantilado, ¿eh?
Qué bonito, ¿no? Toma.
Ya está, fuera.
Sí, hacerlo, porque si a la... Tirarme, si algún día tengo algún guiño, aunque sea de un amago de hacerme de derecha, tirarme por un barranco.
Yo es que...
Pues estaré acabado ya.
Yo es que pienso que tengo una imposibilidad genética que me impide votar a la derecha.
Sí.
O sea, aunque quisiera, yo creo que si, aunque cogiera ahora una papeleta de, yo qué sé, de Ciudadanos o del PP, intentara meterla en la urna, haría así con mi mano y me van a liar. Fuera, no podría.
Eso lo decía Eduardo Galeano, ¿no? Que el tío a su edad decía, yo sigo siendo de izquierda, no se me cae una sola idea entre tanto arrepentido, ¿no? Porque parece que mucha gente que es de izquierda se arrepiente, ¿no? Como se avergüenza, ¿no?
Hay gente que tiene...
que era revolucionario y ahora ya no lo soy.
No,
me he vuelto inteligente.
Hay mucha evolución ideológica en ese sentido, ¿eh? Sí, sí. Mucho.
No, es que ahora he reflexionado, me he vuelto inteligente y ya no soy revolucionario, ya no. Esas son cosas de
propio,
chavales.
Y ahora, ¿no? Te va a sorprender, ¿eh? El propio Fernando Savater.
Sí. Bueno, ese gordo baboso que le odio, sí. Tío.
Pues este hombre...
Y se hace el sabio, el tío.
Este hombre...
Se supone que es un sabio, ¿no?
Sí, es un filósofo y tal. Este, cuando era joven, escribió una cosa que era panfleto contra el todo, que era nihilista, medio anarquista, etcétera, etcétera. Se lo escribió con 20 y pico años. Y luego ya ves... La evolución que ha tenido este hombre, ¿no? Una de las más.
Bueno, ¿esto quiere decir que no vamos a hacer de pop, vamos a escuchar pop a los 60?
Hostia. Joder. O reggaetón.
Hombre, reggaetón, por favor. De derechas y escuchando merengue.
Bueno, ellos tienen el himno merengue, ¿no? Es el PP.
Si esta es la evolución, ¿no? Vital de una persona de pasarse de comunista a socialdemócrata, luego a conservador, luego a nazi, pues igual esto es así, empiezas siendo rockero, luego te pasas al pop, luego al tecno y acabas escuchando merengue, tío.
Y siendo del Madrid.
Bueno, vamos con una canción de Ten Shrafter, ahí, también un viejo.
Hoy has traído muy blues, ¿no?
¿Eh?
Hoy has traído más blues, ¿no? Parece.
Sí, blues, rock and roll. De aquella época, bandas clásicas, pues nos vamos con Day After y ahora volvemos.
Jimmy, ¿do you smoke?
No. Just
Danger After, Danger After, temazo, de Alvin Lee ahí con la guitarra, un viejo rockero que ya hace no mucho ha fallecido, nos ha dejado Alvin Lee, ¿no? Un clásico del rock. ¿Qué te estábamos comentando, Frantena? ¿Qué le ha pasado a Esperanza Aguirre? Que estaba ahí, de Esperanza Aguirre, por los suelos ahí.
Por los suelos,
¿sí?
Fuera del Parlamento, hablando por teléfono,
¿sí?
Diciendo, es que no me quieren aquí, no me quieren.
Pero, bueno, yo creo que es una estrategia para que hablen de ella. Es que la tía, hay que reconocer que es una maestra para llamar la atención, ¿eh? Cuando no es el foco de atención, porque estas últimas semanas, claro, el foco de atención era la recampaña electoral, ¿no? El debate a cuatro y no sé qué tal y tal. Pues la tía dijo, joder, me están haciendo un lado. Pues listo, me arrastro por el suelo. Me sacan la foto y salgo en todo Twitter, ahí, en todos los medios, ¿no? Yo creo que fue un poco
es muy,
eso, ¿no?
Es muy lista para esas cosas, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Mira, y ahora está todo el mundo hablando de la tía ahí arrastrándose como una serpiente, ¿no? Por el suelo.
Bueno, lo de serpiente lo tiene, ¿no?
Bueno, la serpiente lo tiene incorporado, pero digo, ¿no? La tía, ¿no? Ha dicho, bueno, ya no hablan de mí, ya no me hacen caso, ¿no? Decía, no, ahora todo el mundo le hace caso. Ahí está. ¿No? ¿Con un par o qué?
Pues sí, con un par. Nadie le hace caso a pobre Esperanza Aguirre, ¿eh?
De verdad, ¿eh?
Bueno. Es que yo creo que deberían hacerle más caso. ¿Tú qué piensas? ¿Tú le harías caso a Esperanza Aguirre?
Joder, no veas que le hacen caso por todos lados. Bueno, esto... A ver, estas últimas dos semanas ha perdido un poco de protagonismo, pero la tía está en el candelero siempre, huyendo de los agentes de movilidad, ¿no? Diciendo
bueno, la tía diciendo que había que investigar las grabaciones, porque era inconcebible eso, y tú decías, bueno... Y que te vaya, huyas de un agente de movilidad no es inconcebible, no es un delito.
Eso está muy bien.
Eso no,
está muy bien. A ver. Lo haces tú, lo hago yo, vamos, si nos dan un premio. Vamos, que nos comemos la paliza, vamos. Calabozo,
y
atentado a la autoridad, no, desobediencia.
Ella es de Esperanza Aguirre, ¿tú no sabes quién es ella o qué?
Claro, la marquesa, es condesa, ¿no?
¿Tú crees que se atrevería a venir aquí a Letales?
Bueno, esa se atreve con todo, ¿eh?
La dejamos fuera, ¿no? Tiran el suelo fuera, ¿no?
Están con tal de sobresalir, igual viene el Letales aquí a hablar, ¿no?
Nos diría que somos muy bajos y todo, ¿eh?
No, nos criticaría, diría que no damos voz a los liberales. Un día, sí, un día no sé qué programa, yo, es que no dais voz a los liberales, ¿no? Joder, es que salen en todos lados. Los neoliberales, vamos, si no tienen voz, tienes canales de televisión, radio, periódico.
Escuchando a Esperanza Aguirre, pienso que vive en un mundo paralelo. Porque dicen, no puede ser. Ella descubrió la Tramagürtel, Matrix, o sea, todo, ¿no? Ella descubrió la Tramagürtel. Ella le salieron unos cuantos ranas porque Granados era suyo y el otro, ¿sabes? Y bueno, no, ¿eh? O sea, ella es la mejor.
Bueno, vamos con la canción, ahora ponemos la directa. Sí. Ponemos la directa porque si no tertuleamos mucho y poca música y nos vamos con Dr. Feelgood.
Hombre, y yo y tal, encantadores borrachines.
Ahí está. Y ahora volvemos. No more dough, got more. What you say, no more me. Here's the catch, no more scratch. No more dough.
a change of style. Don't want no Yakima. What you say, no more. Here's the catch, no more scratch. No more do Yakima. No more do Yakima. No more do Yakima. No more do Yakima. No more do Yakima.
Bueno, ahí está, Dr. Philgood. Hay un rock and roll también a la vieja usanza. Seguimos aquí en el programa Lethal Age, en directo para Barcelona Alrededores, Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona. ¿Y qué pasó?
Y vamos a seguir poniendo la directa, ¿no?
Sí, pasemos a la directa. Bueno, lo único bueno de esta jornada electoral es ver cómo Ciudadanos se ha desinflado, ¿no?
Sí. Yo me pregunto, toda la coca que encargaron para celebrarlo, ¿se la metieron o la devolvieron?
Hombre, se la metieron igual, eso está claro.
Porque bueno, ellos tienen expectativas y debieron encargar una de eso para hacer la celebración a lo grande, pero claro, hostia.
No van a dejar.
Luego resulta que, joder, es la mitad, ¿no?
No van a dejar la farlopa ahí, ¿no? ¿O qué?
No van a repartirla entre sus militantes, ¿no?
Hombre, para ahogar las penas, el Albert Primo Rivera se habrá metido ahí más de la cuenta, ¿no? Bueno, yo no sé cuánto se suele meter el tío, pero vamos, está claro que...
No, pero él no se mete, ¿eh?
¿No?
No. ¿Te acuerdas del vídeo que te pasé? No se mete él, ¿eh?
Pero entonces, ¿quién es el que se mete? ¿Las Rimadas?
Bueno, las Rimadas se va a casar con uno de Convergencia, ¿eh? Independentista, no te lo pierdas.
Bueno, Convergencia, decir independentista uno de Convergencia es un poco osado.
¿Osado?
Sí.
¿Inverosímil?
Bueno, un poco, no sé. A ver, independentista uno de Convergencia no lo veo yo, muy independentista, ¿no?
Bueno, pues están ahí, eso dicen ellos,
Bueno, ¿y qué ha pasado con el Brexit? ¿Ya se han ido los ingleses?
¿Ya se han pirado o no se han pirado?
Pues ya se han pirado.
¿Y ahora qué?
Bueno, y ya está, ¿no? Lo han querido los defensores de la Unión Europea, de esta Unión Europea parasitaria y usurera, han querido hacer ver que fue toda una decisión de una banda de homófobos, ¿no? de xenófobos, que no querían, ¿no?
Hombre, hay bastante extrema derecha.
Ya, bueno, pero también hay gente que ha votado. Bueno, la izquierda en Inglaterra ha llamado la verdadera izquierda, no hablo de los laboristas, que es como el PSOE. Hablo de la verdadera izquierda ha llamado a votar a favor de la salida de la Unión Europea por una cuestión
ya
de...
Ya estaban medio fuera, todo hay que decirlo, porque tenía muchas cosas que no tenían, pero bueno.
Bueno, pero digo que a la izquierda hizo un llamamiento a llamar a favor de la salida de la Unión Europea por una cuestión más crítica con las políticas de la Unión Europea.
A mí, ¿no?, lo que más me encantó del Brexit son reflexiones tipo la de Rajoy. ¿No se puede dejar las decisiones importantes en manos de la gente?
Ahí está, claro. Ahí. Deciden ellos.
Bueno, ¿para qué va a decir la gente las cosas importantes?
Bueno, aquí le dejan aquí
se la dejan a él, que es peor.
No, aquí le dejan las decisiones importantes en la mano de la gente y no sabes lo que pasa, tío.
Sí, ya ven.
La mafia franquista del sobre saca 14 diputados más.
Pero tú no sabes si que es peor aquí en España, si dejársela a la gente o dejársela a Rajoy. Porque claro, la cosa
pues
está
yo no,
ahí.
Yo no se la dejaría, no se la dejaría a ninguno de los dos, tío, ¿no?
Aquí es complicado, ¿eh?
Es complicado. Pero digo, el tema es que quieren hacer ver como que en Inglaterra hay un movimiento de extrema derecha, ¿no? Xenófobo.
Y carán, sí, y que encima ha reconocido todos los xenófobos han reconocido que han engañado.
Sí, pero que sí lo hay, pero también, a ver, también hay un llamamiento por parte de la izquierda a votar en contra de la permanencia por una cuestión de...
Pero Nacho, tú y yo sabemos que sin la extrema derecha no hubiera ganado el Brexit.
O sea,
no hubiera ganado el Brexit, no se hubieran ido sin la extrema derecha. Es triste decirlo, pero es así.
Bueno, pero quieren hacer ver. Bueno, yo no estoy tan seguro. Yo creo que.
Yo no creo.
Un poco de propaganda en ese sentido.
Pero que no veo a tan izquierdista Inglaterra como para salirse solo con la izquierda.
Yo creo que hay un poco de propaganda en el sentido de. claro, los promotores de la Unión Europea de intentar hacer ver como que bueno, que fue una maniobra a la extrema derecha. Y bueno, sí, es cierto que hay una extrema derecha nacionalista, como puede ser Le Pen en Francia y tal, que sí, que apuestan por la salida de la Unión Europea, pero también la izquierda apuesta por una salida, por una cuestión mucho más profunda, por una cuestión de ideología, de que, bueno, la Unión Europea se ha convertido en una especie de conquistador de ciertos países que los han hundido directamente. O sea, Grecia, Italia, España, Portugal, países que han intervenido sus economías, los han colonizado con la deuda y directamente los han intervenido, ¿no? Ese es el tema. Y bueno, no sé hasta qué punto.
Pero Inglaterra no tenía ese problema, ¿eh?
No, pero no lo tenían, pero podrían haberlo tenido. No, en Irlanda sí lo tuvieron.
No podían haberlo tenido porque nunca tuvieron una unión, una relación con la Unión Europea como la que tuvieron los otros. Ya se encargó la Dama de Hierro en los 80 de hacerlo. Entonces su relación no era igual. O sea, pues, entonces, bueno. A ver, yo es verdad que hay mucho movimiento de izquierda y que la izquierda es eso y que. Pero también ha habido mucho movimiento de extrema izquierda, de extrema derecha, y que seguramente no se hubiera ganado. Pero bueno, oye, ha salido y ahora tienen un problema porque Escocia no quiere irse. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Eh? Uy, Nacho tiene problemas.
¿No quiere irse de dónde? No,
de la Unión Europea. O sea, ahora resulta.
Ah, bueno.
Porque claro, Escocia se siente engañada porque dice: coño, nosotros hicimos un referéndum de independencia y nos dijiste: si votáis sí, os iréis de Europa y penaréis por los siglos de los siglos. Y resulta que nosotros votamos que no y ahora os vais vosotros, ¿no? Eso es como si te. ¿No, Nacho? Eso es. Imagínate que en España, Cataluña hace un referéndum y dice: no, que votad que no, que si os juntáis con España, si os independizáis, os seréis iréis fuera de la Unión Europea y será peor para vosotros. Sale el no. Y al cabo de 6 meses coge España y dice: no, me voy a la Unión Europea. Y dice: bueno, un cachondeo esto, ¿no?
Claro. Bueno, no sé, esto es todo muy complicado. Europa se ha convertido, ¿no?, en una especie de enredadera, ¿no?, entre los intereses de la propia Unión, de los centros de poder económicos y, bueno, y ciertos países que tampoco lo tenían muy claro en un principio, que han entrado a la Unión Europea, pero acá no están dudando, etcétera, etcétera. Y bueno, y también el tema de ciertas poblaciones, como por ejemplo la francesa, que ahora está mismo, que esto no se dice mucho en los medios españoles, que ahora mismo está en la calle peleando contra la reforma laboral del supuesto, cuando hablamos de etiquetas, ¿no?, el supuesto socialista Hollande, pero que también tiene que ver con esto, ¿no?, con que también nosotros en ¿Qué pasa, mundo? Pusimos un audio de una compañera que está en Francia en pleno conflicto y nos dice que no solo es contra la reforma laboral, sino también es contra las políticas de la Unión Europea en Francia, que no están tan de acuerdo con las políticas internacionales de Francia, por ejemplo en países africanos, o el intervencionismo francés, ¿no?, conjuntamente con otros ejércitos o con otras potencias en ciertos territorios, y que también cuestionan un poco también estas revueltas que hay en Francia, cuestionan un poco también, ¿no?, el tema de la Unión Europea, ¿no?, qué pasa aquí, que estamos colonizados por unas élites financieras que son los que deciden las economías de los distintos países y que bueno, que no, nosotros no tenemos ni cortamos ni pinchamos, ¿no? Aquí en España, ¿no?, el propio Plasmanator, mientras decía que bajaba los impuestos, mandó una carta a la Unión Europea, a la UE, diciendo que iban a recortar 8.000 millones, ¿no?, en la próxima legislatura. O sea que bueno, es que esta es la Unión Europea, ¿no?, del intervencionismo, del colonialismo, del parasitarismo, de la deuda, de colonizar a los países a través de la deuda, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues se ha convertido en una especie de. La Unión Europea se ha convertido en una especie de enredadera, digamos así, política, económica, social, que es muy difícil de desenmarañar ahora. Países, ¿no? Te estás durmiendo. Pues nada, ¿nos vamos con una canción o qué?
Venga, va.
Venga, y nos vamos con Montrose.
¿Montrose o Fogat? A ver.
No, Montrose. No,
decídete, uno u otro.
Ahí está. Me decido por Montrose.
Prometemos que la semana que viene vamos a hablar menos y vamos a poner más música.
No, empiezan los especiales rockeros de verano.
Sí, este ha sido un poco así, pero la semana que viene empiezan los rockeros y hablaremos más de música que de política, porque para hablar de política,
bueno,
no vale la pena.
¿Por qué?
No, no, porque ya es para qué.
No, ¿qué pasa en el mundo para hablar de
política? Así está. ¿Para qué?
Bueno, vamos con
un país de imbéciles, pues, ¿qué vamos a hacer?
Ahí estamos, vamos con la canción de Moltrox y luego volvemos. We'll be right back. Bueno, ahí está. Candy Baby, ahí, Moltros, gran tema. Bueno, los Fogas los pondré la semana que viene. Los tengo aquí, pero hoy no los voy a meter. No, mira, fíjate tú. No los voy a meter.
¿Por qué?
Porque, bueno, los meteré la semana que viene, ¿no? ¿O qué? Los guardamos para la semana que viene. Bueno, y ya estamos sobre el final. Esto es Lethal Age, esto es Rock and Roll. Bueno, después de esta lección sobre la telaraña que supone la Unión Europea para ciertos territorios o pueblos de que pertenecen a esta región, a esta parte del mundo, a este continente, pues nos vamos. Esto es Lethal Age, esto es Rock and Roll. Salud, Rock and Roll para todos. Recuerden, esto no se para. Vamos a seguir haciendo programa en directo todo el verano, julio, agosto, con Joseré. Alguna vez Joseré igual se tomará un descanso, pero estaré yo aquí haciendo los especiales rockeros de verano, porque para el calor, cerveza y rock and roll.
¿Okay? Cerveza y rock and roll. Para el calor, es el nuevo lema que tenemos en Lethal Age este verano. Para
combatir el calor,
cerveza y rock and roll.
Cerveza y rock and roll. Y estamos aquí en Lethal Age, nos encontramos el miércoles que viene en el programa que se ríe de la mafia, que se ríe de la gente y que se ríe de los idiotas que le votan.
Ahí eso. Está.
Y un programa sin libreto, porque tener un libreto es, Joseré, tener un guión preparado es de cobardes, es de perdedores. Y bueno, y nos vamos con otro grupo clásico de así de rock and roll, así medio sureño, Molly Hatchet.
Hombre, Molly Hatchet.
Y nos vamos con el tema que se llama Whiskey Man.
Bueno, lo que somos nosotros, Whiskey Man.
Y nos escuchamos la semana que viene. Gracias por estar ahí.
No habrá tanto tostón político, sino que será más rock and roll, más cerveza, rock and roll.
Y nos encontramos aquí en Lethal Age, fin de mes que ve.
Venga,
agur.